Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con varias candidatas del Partido Independentista Puertorriqueño. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Berlesilla, de forma remota. Y esa que va a salir en pantalla ahora cuando hable es Adriana
Gutiérrez Colón. Saludos. ¿Cómo estás, Andrés?
Estoy bien. Estoy medio cansado. Se nota que falta un mes para las elecciones generales, pero puedo con el empuje. Podemos estar 1 o 2 años más en campaña. ¡No!
No es para tanto, tampoco así.
No es para tanto, pero estamos aprovechando cada día, cada segundo, y con, ¿verdad?, dentro de nuestras capacidades económicas y físicas, haciendo todo lo que se puede en esta campaña, en esta recta final. En esa línea, ¿verdad? Hoy tenemos con nosotros un programa bien nítido. Como saben ustedes, hemos estado dándole una oportunidad y conversando con nuestra gente, ¿verdad? Con candidatos y candidatas del Partido Independentista Puertorriqueño, en particular personas jóvenes y personas de todas partes de la isla, con la idea de que la gente entienda que hay otras opciones, que siempre las ha habido, y que estamos aquí dando la lucha, sobre todo porque hay muchas veces en otros espacios, en espacios de mayor alcance, en medios de comunicación, ¿verdad?, más grandes, más formales, pues la verdad es que ni siquiera, por las razones que sea, no vamos a decir que nos esquinean o no, pero muchas veces no les dan el espacio. Así que hoy tenemos un programazo, ¿verdad?, específicamente con mujeres que estábamos tarde ya, con candidatas, con una trayectoria de militancia y que han aportado mucho al PIB y a Puerto Rico, y las vamos a presentar ya mismo. Antes de eso, Adriana, ¿hay que hacer alguito?
Sí, hay que enviarle un fuerte saludo a nuestra más reciente patrocinadora, Hanna Molina Parrilla. Un aplauso a Hanna, que se convirtió en una patrocinadora reciente, y aprovechamos para agradecerle a ella, pero también para anunciarle a la gente también que nos puede ayudar convirtiéndose en patrocinadores, para que este proyecto siga en pie y cada día tenga, ¿verdad?, mejores recursos para llegarle a más gente. Pueden ayudar a Radio Independencia y a nosotros con este proyecto convirtiéndose en patrocinadores. También pueden comprar alguna de nuestras mercancías en la tiendita de Radio Independencia o hacer donaciones también a Radio Independencia. Todo esto lo puede hacer a través de la página radioindependencia.net. Así que ya lo saben, y gracias a toda esa gente que coopera y que ha colaborado con este proyecto para que siga en pie y cada día le pueda llegar a más gente. Además, la gente que no pueda quizás donar o no pueda convertirse en patrocinadores, pues que rieguen la voz, que compartan estos episodios para que llegue a más gente cada día más.
Nítido, y les advierto que esa voz que escuchan por ahí, si escuchan a alguien, puede ser Sophie. Pueden ser mis perritos también. Ahí está, mira, ya salió una de nuestras invitadas, ya vi, pero la presentamos ya mismo. Esa que está ahí atrás, si lo están viendo en YouTube, bien cómoda, es mi perrita Lola.
¡Qué envidia!
Y por ahí está Sofi, en una semi-perretita. Así que si se cuela por ahí Sofi, pues ya saben que es ella. Bueno, pues vamos a Yauca. Estoy bien pompeado. Adriana, es una combinación de gente que no habíamos tenido en el podcast, con una en particular que estuvo con nosotros hace mucho tiempo, mucho tiempo, de las primeras. Así que, por favor, preséntala.
Pues hoy, como dice Andrés, tenemos varias candidatas del PIB. Hay una corilla en Radio Independencia, bastante heavy. Vamos a ver, vamos a presentarlas. Andrés estaba refiriendo, por supuesto, a Eda López, quien estuvo con nosotros en los primeros episodios de Radio Independencia, apoyándonos desde el saque.
Episodio 5.
Hoy está episodio 5 de Radio Independencia. Si quieren escuchar esa conversación, ya saben, háganlo luego de que termine este episodio. Tenemos a Eda López, que es candidata al Senado en Humacao. Tenemos a Litzy Alvarado, que es candidata a la alcaldía de Salinas, y a Rosita Leomaris, candidata a la alcaldía de Guayanilla, con nosotros hoy. Y como, ¿verdad?, le damos la bienvenida a las tres, qué bueno que están aquí en este programa, y ya habíamos tenido anteriormente algunos de los candidatos del PIB para estas próximas elecciones, en especial gente joven, como decía Andrés, pero estábamos atrás y hacía falta un programa de candidatas, porque ¿verdad? Es importante también decirle a la gente que el Partido Independentista, y lo digo muy orgullosamente, es el que más candidatas postula a puestos electivos, y aquí hay solamente en este programa una muestra de algunas de esas candidatas en distintos espacios en la isla. Así que bienvenidas, qué bueno que están aquí con nosotros. Saludos, ¿cómo están?
Hola,
muy
hola.
Bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad.
Claro que ¿cómo? Sí.
Yo estoy bien feliz porque la juventud a esta edad llega por contagio, así que estoy contagiada.
Como el COVID.
Juventud, como el COVID.
Sí, pero edad tiene mucha experiencia y sabemos que pero energía tiene pa repartir, lo sabemos.
Bueno, sí, ¿cómo empezamos esto? Somos una corilla grande, si quieren empezar a presentarse cada una, de dónde son, a qué posiciones se presentan y por qué desde el Partido Independentista. Vamos a empezar por ahí con una introducción general de cada una de ustedes para que la gente que no las conozca hoy.
Rosita, si quieres empezar tú.
Sí, Rosita,
¿cuál era la pregunta, Adriana, que dijiste?
Preséntate, ¿por qué te estás presentando como candidata a la alcaldía de Guayanilla? ¿Por qué desde el PIB? ¿Y tu nombre? ¿De dónde eres? Para que la gente te conozca y empezamos por ahí.
Primero que todo, mi nombre es Rosita Leomaris, mi apodo neutro es Leo. Estoy bien orgullosa de estar aquí, más acompañada de grandes personajes que admiro muchísimo y respeto. De verdad, siento que estoy como que colada, por decirlo así, porque de verdad que, o sea, son las personas que admiro y me parece tan sorprendente que ahora yo estoy conversando con ustedes y de lado a lado, desde la misma posición, defendiendo unos mismos derechos y pues por esa razón represento el Partido Independentista, porque pues nosotros actuamos en amor y nosotros queremos lo mejor para nuestro pueblo, para nuestra patria, porque la amamos y queremos lo mejor para nuestras mujeres y hombres y todo tipo de géneros. Pues nosotros no discriminamos, solamente amamos y sobre todo amamos este país. Y por eso es que yo represento a mi pueblo de Guayanilla, en la alcaldía, con mucho orgullo y bajo el Partido Independentista Puertorriqueño, con mucho más orgullo todavía.
Brutal. Y para las personas
aquí
que estén viendo,
camisa,
eso iba, para los que estén viendo en YouTube, si usted lo está escuchando en podcast, pues es una t-shirt súper nítida. ¿Tú sí la hiciste?
Yo hice el dibujo, tomé mis defectos y lo hice mi fortaleza. ¿Por qué digo mis defectos? Porque yo tengo una condición congénita de salud en mis ojos y tengo una condición llamada heterocromia, que es mi ojo derecho azul y mi ojo izquierdo marrón. Y también el bigote, porque mi familia son maestros de educación de escuela pública y se le conoce a mi papá como Brocha porque tiene un bigote grande. Y siempre desde chiquita en la escuela, pues todo el mundo me decía Brocha. Ahora como candidata a la alcaldía de Guayanilla, la mayoría de las personas en mi pueblo me conocen como Brocha, y de verdad que aunque suene gracioso, me siento bien orgullosa porque es un nombre y es casi histórico en mi pueblo, porque todos los que él le dio clase lo conocen así, lo respetan mucho, porque él fue un maestro que de verdad educaba, no simplemente iba a dar clase. Y todavía está dando clase online, de hecho, porque este sistema de retiro es un caos, pero ahí estamos para apoyarnos siempre. Y gracias por la invitación, de verdad estoy muy orgullosa. Y son a 10 pesitos porque pues no tenemos mucho y pues hay que dar algo a cambio siempre, no solamente pedir dinero porque sí.
Oye, y aprovecho, y la gente que le interese, que quiera conseguir una camiseta de esas, ¿cómo lo hace?
939-493-4093. Ese es el número de teléfono de esta servidora, eso es así.
Ya saben.
Y tío Litsi, pues si puedes presentarte, ¿verdad? Y hablarnos un poquito de ti, para la gente que no te conozca.
Ay, Dios mío. Me he ido muriendo porque es algo que aunque me incomoda un poquito. Pero bueno, pues, Dios les bendiga mucho. Yo soy Litsi Alvarado, acá en Salinas, uno de los pueblos más calientes de este país, hermoso. soy terapista ocupacional de profesión hace 21 años. Con experiencia tanto en pediatría como en salud física con adultos, es el área que más me gusta. A mí me encanta trabajar con adultos, pero me gusta hacer terapia ocupacional, así que, ¿verdad? No importa la trinchera en la que me pongan a trabajar, en la que yo decida trabajar, pues me gusta mucho lo que hago. Ese concepto de independencia lo llevo incluso hasta en el área profesional, ¿verdad? Porque los terapeutas ocupacionales somos los que trabajamos para que nuestros clientes, pacientes, sean más independientes en su vida diaria por encima de sus limitaciones físicas, emocionales o cognitivas. Soy cantante católica también, tengo un ministerio de música para la gloria de Dios, que realmente no es mío, es de Dios, ¿verdad? Me lo puso en las manos para llevar mensajes de esperanza, de amor, de fe. Y pues, los caminos del Señor son así. Llegué hace ya algún tiempo a militar en este partido honroso, Partido Independentista, al cual me enorgullece representar. Y esta vez decidí dar un paso al frente para continuar sirviendo a mi pueblo, como mi pueblo merece, como merece.
Nítido, y hay algo bien chévere y bien importante de tu candidatura y de lo que estás haciendo en Salinas, luego lo tocamos. Eda López, para aquellas personas que no te conozcan, ¿puedes decir algo para el corillo? ¿Cuántos episodios? Entre el episodio 5, 163 episodios desde la última vez que estuviste aquí con nosotros, antes de María, cuando Ricky Rosselló era el nuevo gobernador de Puerto Rico, antes de que supiéramos lo que era tal cosa como un coronavirus, y antes de todos estos desastres que hemos vivido, estuviste aquí con nosotros. Por favor, recuérdale a la gente quién es Eda López.
Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer el espacio porque yo entré al PIB a los 14 años de la mano de mi hermano y llevo 44, así que yo tengo 58 años, ya pronto 59, y toda la vida mía desde que tengo conciencia, vamos, he sido pipiola. Y yo aprendí en el comité de Bayamón, en un comité que dirigía el amado Premier Marrero, y Premier nos enseñó, nos sembró la semilla de que era ser una buena persona que luchara por la independencia. Y lo hizo con mucho amor y con mucho desprendimiento y me marcó para toda la vida. Yo siempre le doy las gracias a Premier, con quien todavía tengo una buena comunicación, porque me enseñó con el ejemplo lo que es la lealtad, lo que es el amor, trabajar desde el amor, desde el respeto, por una línea muy recta, ¿verdad? Yo le digo a algunas personas que a lo mejor puedan entender que la lucha por la independencia es fuerte, dura, pero para mí no es tan difícil porque yo sé lo que quiero y yo sé dónde quiero vivir y cómo quiero vivir. Así que yo estoy trabajando y construyendo para eso. Y les digo este recuento, ¿verdad? Y con todas luces y sombras que he tenido como militante de base, porque el trabajo que yo hago para el PIB es pensando en qué futuro vamos a dejar. Y por eso estoy tan agradecida de estar en este espacio. Yo no tuve crías propias, pero eso para mí, eso se resolvió temprano. Yo no tengo problemas emocionales, ni los reniego, ni nada. Simplemente no las tuve. Pero sí tengo mucho compromiso con el futuro. Y yo quiero, por ejemplo, que una nieta que me nació del corazón, que tengo que hablar con ella todos los días porque quiere estar con la abuela Eda, la abuela Prieta, yo quiero un futuro para ella donde la gente hable como Rosita, que nos describió. Me llamó la atención porque muy temprano en lo que nos compartió habló del amor, y yo pienso que el ser independentista y estar en el PIB es una función de amor. Hay que amar mucho y hay que amar incondicional y ciegamente. Y ese amor tiene que ir a la par con la pasión. Así que para mí, estar al lado de Rosita, escucharla, yo me emocioné muchísimo porque yo sueño con escuchar más personas que hablen como Rosita. Pero entonces llega Litzy, de quien yo también conozco la historia de de lucha y fuerza que tiene, una historia personal tan hermosa. Y sé que es una persona tan linda así físicamente como lo es como persona. Lo que ustedes escucharon es Lizzy, ella es así. Y veo cómo Lizzy nos habla con amor, pero entonces llegan estos dos pollitos. Adriana, yo la conocí desde que era una intern en la oficina de María de Lourdes hace mucho tiempo, y yo creo, yo no sé si Adriana se recuerda, pero hicimos una actividad del 8 de marzo entre ella y yo, la montamos. ¿Tú te acuerdas, Adriana? Que nos quedó súper brutal, un día por la noche.
Se llenó ahí yo estaba estrenándome.
Exactamente. Y entonces, Andrés, a quien no conocía, pero que me ha enseñado tanto sobre el rigor y sobre... El otro día yo tenía un debate y Guillermo me dijo, tienes que oír a Adrián para prepararte.
¿Adrián o Andrés?
Ay, perdón, Andrés, perdón.
No pido vuelta, es que ya pasa tanto. Bueno, Adriana ahora en un programa de televisión, el Pacolmo, le pusieron Adriana González. Ya hay una mezcla ahí que ya esto está difícil de saber.
El híbrido. Perdóname, Andrés, perdóname. Pero tú estuviste en Guapa y Guillermo me decía, mira, no mires más nada, ni tienes que sentarte a escuchar a Andrés, porque él te va a dar los argumentos para lo que vas a trabajar. Gracias.
Bueno, pues vamos a empezar con algunas de sus prioridades como candidatas en sus respectivos municipios o distrito senatorial. En el caso de Eda, podemos empezar con Leo. Empezamos con Leo. Leo, sí,
claro,
¿cuál es?
Claro que sí.
Igual puedes hablarnos del contexto en a principios de año, los pasos de los terremotos y temblores en Puerto Rico afectaron también particularmente al área del sur del país, entre esos municipios Guayanilla. Así que si nos puedes hablar de cómo sigue la recuperación allá en tu municipio en Guayanilla y cuáles son algunas de tus prioridades como candidata o principales preocupaciones, propuestas.
Gracias, Adriana. Gracias a Eda por hablar tan bonito de todos nosotros. De verdad que es un honor, de verdad, que te refieras así hacia todos nosotros, de verdad, porque sé que como yo, ellos también te admiran y reconocen que pues eres una persona muy humilde y respetuosa y eres un gran ejemplo para nosotros. Muchas gracias, de verdad, por ese cariño. Respecto a Guayanilla, durante los terremotos vivimos muchas situaciones. Sin embargo, pues hemos tenido que trabajar en equipo, hemos tenido que trabajar como comunidad. Mis propuestas, las que yo establezco como candidata a la alcaldía de Guayanilla, son enfocadas en trabajar de la mano con los líderes comunitarios. Yo he sido líder comunitario siempre, nací para eso, para ser líder, y siempre he tenido que desarrollar junto con mi familia actividades que beneficien a las comunidades. Sin embargo, el gobierno no nos ha apoyado. Conozco las debilidades de ese gobierno municipal, porque yo estuve en escuela pública y también soy una persona impedida, mayor de 21 años, que mientras era niña tenía un tratamiento en el Children's Hospital, y pues ahora no es así, ya cumplí 21, pues ya tengo que establecerme por sí misma, pero rehabilitación vocacional ya no funciona de la misma manera que antes, así que también tengo para estas personas que sufrimos esta situación de salud, una de mis propuestas en beneficio de ellos, más porque en estos terremotos también se quedaron sin energía, y pues tenemos propuestas también de cómo mantener energías alternativas. No quiero hablar mucho en profundidad porque se va a desarrollar un debate próximamente en Guayanilla, la alcaldía, y pues estamos en modus security de todo lo que se pueda adelantar. Pero quiero dejar claro que las comunidades son la prioridad, y especialmente pues beneficiar a las mujeres y a los niños de estas comunidades que ahora mismo pues necesitan una asistencia y no se les está proveyendo porque pues estamos muy ocupados en el gobierno haciendo campaña política con el dinero del pueblo.
Nítido. Litsi, sobre Salinas, tú eres candidata a la alcaldía de Salinas, por supuesto, y nos gustaría que ahora nos hablaras un poquito de cuáles son esas prioridades, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades particulares de Salinas? Y también aprovechar para que nos hables un poco de algo particular de tu candidatura, que es que es la primera vez que todas las asambleístas municipales que corren contigo son mujeres. Que nos expliques por qué eso es importante, por qué hay que valorarlo y por qué es algo que se debe emular en otras circunstancias, en otro lugar.
Pues sí, tenemos la particularidad en Salinas de que la propuesta u oferta legislativa son todas mujeres. Le he puesto este término porque fue que un día hablamos de plancha y alguien me comentó, ¿verdad? Pero si tanto estás de alguna forma abogando por las mujeres, ¿verdad? Porque usas ese concepto de plancha, que es como, mira cómo hace Eva, ¿verdad? Yo pues vamos a complacer a todos entonces, vamos a darle una propuesta, también se escucha más elegante, ¿verdad? Una propuesta legislativa.
Sí, contra, municipal. Aunque claramente tú no te estabas refiriendo. Sí, qué difícil. No, pero
es que, ¿verdad? La gente cae con cada cosa y a veces no importa dónde uno trata de meterse, siempre hay, ¿verdad? Pillan a uno o quieren pillar a uno. Así que sí, fue una iniciativa que surgió del corazón del Comité Local Salinas PIP. De presentar en hacer algo distinto, y cuando pensamos qué podemos hacer distinto, vamos a ver, se nos ocurrió hacer esta propuesta legislativa de todas mujeres. Siempre lo establezco, no menospreciamos el trabajo que los caballeros han hecho en Salinas, en el PIB, ¿verdad? Salinas cuenta, y yo me enorgullezco de decirlo, con una cantidad cualitativamente hablando gigantesca de hombres que han hecho unas aportaciones increíbles a Salinas desde el partido y al país completo. Tenemos, por ejemplo, un Emilio Nieves, ¿verdad? Desde los sindicatos magisteriales, dando la batalla, fue un excelente maestro, medio clase, maestro de física. Tenemos un José Luis Rivera, que fue un candidato hace muchos años ya, en la década del 70. Víctor Carlos también, Víctor Alvarado, como digo yo, que es un gigante del ambiente en este país, no solamente en
Salinas. Estuvo en Radio Independencia en el episodio 2, yo creo, o algo así, hablando de las cenizas de carbón.
Sí, ¿verdad? Y pues, tengo que decirlo, ¿verdad? Soy su esposa, es mi querido esposo, lo admiro mucho, aprendo mucho con él, es el que me ha ido liderando en esta caminar en el partido. Así que, honramos ese trabajo que han hecho y que siguen haciendo estos varones pipiolos en Salinas, pero quisimos darle un toque distinto a la candidatura de Litsi en este tiempo, así que conseguimos, ¿verdad? No fue algo tan difícil como tal vez hubiésemos pensado, conseguimos 11 mujeres que estuviesen dispuestas a dar un paso al frente y acompañarme en este trabajo. Tengo que decir que me acompaña una gama espectacular de mujeres preparadas en todas las áreas, que serán conmigo una fuerza increíble para hacer un cambio real en Salinas, ¿verdad? Donde haya un trato equitativo a todas las comunidades, que ese prácticamente es mi slogan. Te puedo decir que tengo maestras, tengo enfermeras, tengo mujeres destacadas en el ambiente de la administración de empresa. Tengo una chica ambientalista que ha sido premiada incluso por la EPA por sus grandes trabajos en pro del ambiente y a favor de lo que es el reciclaje, reducir basura, ¿verdad? Nuestra amada Ada Ramona Miranda Alvarado. Tengo estudiantes universitarias, tengo una agrónoma retirada haciendo unos trabajos espectaculares a nivel comunitario, ¿verdad? Nuestra compañera Yaminet. Así que tenemos, aquí hay de todo para correr todas las bases a nivel municipal cuando estemos en esa administración a partir del 2 de enero, estamos declarando, ¿verdad? Mujeres con mucha fuerza, mujeres, como yo digo, viven una vida cotidiana muy, muy tranquila, nada muy rebuscado, ¿verdad? Aquí no hay abogadas, aquí no hay, ¿verdad? Con todo el respeto, que si las hubiese, las tengo al lado.
Siempre,
acá,
siempre no. Siempre no cae la
vida. Sentí atacada.
Sí, pero en la línea de la pregunta, ¿verdad? El mensaje que queremos llevar con todo esto es que no tienes que ser una persona de muchas universidades, de muchos títulos para tú hacer cambios, claro, ¿verdad? Sí. Desde nuestra vida cotidiana, madres solteras que se esfuerzan cada día por sus hijos, hacemos el cambio, salimos todos los días a dar la batalla por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestro país. Y esa es la intención de que detrás de esta oferta, de esta propuesta legislativa, decirle a las mujeres, tú puedes hacer grandes cosas desde tus trincheras. Así que ahí brutal. Estamos.
Y brutal, porque como obviamente hay que partir de la premisa, ¿verdad?, de las realidades sociales y de que las mujeres todavía no están representadas equitativamente en las estructuras políticas en Puerto Rico, como en muchas, ¿verdad?, en muchas estructuras sociales de puestos corporativos y otros puestos. Así que es importante, precisamente, hay que hacer un esfuerzo político para asegurarnos de que haya esa representación y de que la mitad de la población o más esté adecuadamente representada. Y siempre, sobre todo eso que dices, además del género, es importante la sustancia, por supuesto, las propuestas, las ideas, y el hecho de que haya también una representación diversa de la sociedad, que como tú bien dices, no tienen que ser todos abogados o abogadas, ni médicos, sino todos, ¿verdad?, lo que representa la sociedad, que hemos visto precisamente cuáles son esos puestos esenciales en momentos de verdad que se requieren, ¿verdad?, que son nuestras maestras, la gente que está proveyendo esos servicios. Así que me parece súper cool esa iniciativa y el trabajo que estás haciendo ahí.
Muchísimas gracias. Y como les dije antes de comenzar el programa, aprendiendo todos los días de gente como ustedes, gente buena y muy capacitada que tenemos en el partido, de quienes me codeo para aprender, ¿verdad?, para estar en constante aprendizaje. Así que gracias por la oportunidad, gracias por tanto.
Gracias a ti, Litsi, y a todas esas mujeres que están haciendo ese excelente trabajo allá en Salinas. Bueno, Eda, te toca el turno al bate. Háblanos de tus propuestas, de tus preocupaciones en tu distrito y sobre todo tú, además de ser candidata al Senado en Humacao, eres también la secretaria de Asuntos de la Mujer y de Género del Partido Independentista Puertorriqueño, y además de hablarnos sobre tus propuestas en tu distrito senatorial, también nos gustaríamos que hablaras sobre todo en el contexto que vivimos del aumento en feminicidios, de violencia de género que existen en el país, que nos des también tus posturas y tus propuestas al respecto.
Pues mira, yo llevo poco tiempo en el distrito de Humacao, pero acá en el distrito de Humacao hay un equipo de trabajo del PIB que integran personas de todas las edades, los géneros, es muy diverso. Y los candidatos de Humacao, de Juncos, que es Ricardo Quiles, y el de Las Piedras, que es Jesús Vélez, se sentaron con el de Fajardo, Antonio Prieto.
Sí. Hemos tenido algunos de ellos, falta Ricardo, pero hemos tenido
a Jesús y a Antonio, sí.
Antonio aquí.
Pues ellos se sentaron y delinearon un plan regional de una reforma gubernamental, porque la lógica fue que vernos como diferentes pueblos en algunas gestiones, todos los tenemos que hacer, todos los pueblos, así que ¿por qué no conciliar? No es tener un segmento generado de arriba para abajo, sino conciliar esas tareas en un distrito. Y entonces, por eso, al configurarlo así, yo como candidata al Senado, como senadora, en colaboración con María de Lourdes, que va a ser nuestra candidata, que es nuestra candidata al Senado por acumulación, y todas las compañeras y compañeros del PIB que estemos ahí, vamos a viabilizar legislación para apoyar lo que es el plan regional. Y el plan regional me llamó la atención que ambas Litsi y Leo dijeron que tiene que ver con la comunidad. Eso es lo que nosotros proponemos. Queremos hacer unos censos municipales en todo el municipio para poder saber quiénes son las personas que están ahí y poder identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tienen esos diferentes sectores, manejarlos desde las comunidades, llevar algunas atenciones, por ejemplo, huertos huertos comunitarios, ese tipo de cosas, fomentarlo, ¿verdad?, desde las propias comunidades, porque esta región, que fue por donde entró el huracán, es una región muy fuerte, en términos de que la gente es fuerte, de que la gente ha resistido, pero también es un área que mucha gente se fue, particularmente personas jóvenes. Entonces, cuando vamos por todo, digo, esto pasa muy probablemente en muchos lugares en Puerto Rico, pero lo que llama la atención en el distrito de Humacao, que comprende desde Caguas hasta Humacao, es que por la fuerza con que entró el huracán, destruyó mucho, y la reconstrucción en su mayoría fue en manos de mujeres. Así que nosotros tenemos ese plan, en ese plan hay propuestas para diversas cosas, está en la página de, yo creo que la de Facebook del distrito PIB Humacao. En relación a lo de las mujeres, mira, hace 10 años cuando nombraron a Wanda Vázquez, la nombró Fortuño, desde el activismo...
Procuradora de la mujer, te refieres.
Procuradora, ¿verdad? Sí, procuradora de las mujeres. Desde el activismo le dimos un tiempo, como 4 años, pero advirtiendo que había unas cosas que eran parte de la... De las funciones de la procuraduría que ella no estaba realizando, que no se estaba atendiendo. Nos dimos cuenta de que como ella era fiscal, vino a la procuraduría a trabajar con lo que ella conocía, que era la violencia doméstica. Pero en la procuraduría se debió haber continuado con un montón de tareas que iban a ampliar la visión sobre la perspectiva de género, hablar de equidad, hablar de la prevención, ¿verdad?, de que escalara hasta la violencia doméstica que termina en lo más terrible, que es el feminicidio. Ella desatendió eso y nos dimos cuenta de que la visión operacional de ella no estaba alineada con el espíritu que se suponía, ¿verdad?, que tuviera la Procuraduría. Todo eso, el haber replicado eso, quitado cosas que debieron haberse hecho, nos trae a este punto en que tenemos a una Lercy Boria que descubrió la semana pasada cuál es su función, ¿verdad? La semana pasada ella no descubrió cuál es su función. Ella descubrió que para poder hacer su trabajo ella necesita que la policía le dé información y datos, que el departamento de la familia, educación, todo el mundo. Pero ella lo que quería es, lo que quiere, lo que está planteando, que a mí me parece que es una cosa tan horrenda. Lo que ella está planteando es que las demás agencias le hagan el trabajo. Eso es bien peligroso para el país, y particularmente para las mujeres y personas no binarias, porque ella se da cuenta 3 meses antes de que se vaya esta administración, porque de todos modos se va a ir, ella se da cuenta de que lo que habíamos estado denunciando durante tantos años, que yo lo hablé con ella en vivo, en persona, lo desatendieron, y ahora aparentemente se dan cuenta de que resulta importante para el país saber cómo el gobierno va a resolver esta crisis de las mujeres. Y esto venía escalando nuestras denuncias, las paralizaciones de la zona bancaria, toda la incidencia política que hemos tenido las mujeres en los pasados 4 años. Salieron ahora, la gente nos vio, la gente vio que estábamos reclamando cosas muy puntuales que probablemente podrían reducir esta violencia. Dicho eso, como este gobierno es una tramoya, porque nadie hace nada y nadie sabe nada y nadie leyó la ley habilitadora de su agencia, no va a pasar nada. Esa pelea de gatas que vimos la semana pasada, eso fue una tramoya, como es el gobierno. Así que lo que estamos planteando desde el PIB es, cuando se solicitó la orden ejecutiva por la emergencia nacional, teníamos una emergencia nacional. El desdén con el que nos han tratado desde esas denuncias y el no haberlas atendido, nos pusieron en una crisis. Una crisis en la que en este año han desaparecido 19 personas, mujeres, 12 de ellas de 18 años o menos, 12, 4 de ellas entre 20 y 24 años. Entonces, esas estadísticas que debieran estar como que en la cara de toda la gente del gobierno, porque ¿cómo se nos van a perder a esas muchachas? ¿Cómo se nos van a perder?
Incluso algunas que están bajo la custodia del propio departamento de la familia y ellos ni no saben dónde están.
Bueno, no solo eso, Adriana, que lo interesante es, una de las cosas que yo siempre he cuestionado es, yo he estado en vistas públicas en la legislatura por proyectos que nos interesan, ¿verdad? Que podemos trabajar desde las oficinas del PIB, y yo he visto a la policía decir 20 versiones de cuándo se activa lo de la desaparición. Yo tengo una persona muy cercana que se nos perdió, está desaparecido, y no lo atendieron hasta 4 días después, porque a los adultos tienen que ser, creo que 72 horas, miren.
Posible.
Eso mismo, que se sacan las leyes y los reglamentos y los estatutos de la manga, eso nos pasa con las mujeres. Cuando llega un oficial, interpreta qué es lo que se va a hacer. Pero en este caso, ¿dónde estaba alguien dentro del negociador de la policía que dijera, oye, yo estoy viendo aquí un patrón? Porque esas son las de este año nada más. Esto se lleva punteando por una compañera activista desde el 2014. Hay 48 mujeres y jóvenes desaparecidas. Pero el Estado no comparte esa información con la compañera para que ella la pueda validar y pueda difundirla. Y cómo funciona la compañera es que si sale en la prensa que hubo una desaparición y que apareció la persona, ella la puede tachar, o que los familiares o amistades de las que ella tiene en ese álbum de fotos que dice desaparecida, se comunican y dicen, mira, apareció, lo que pasa es que estaba en una relación de violencia doméstica, se tuvo que perder y está bien, es para que la quites de ahí. Ese tipo de cosas que el Estado no es capaz de hacer, yo lo que siento es que nos vulneran mucho más. La gente escuchó nuestros reclamos y ahora, cuando vieron que en una semana tantas menores estuvieron envueltas, la gente está molesta y el Estado lo sabe.
Sí, y un poco eso que tú mencionas de las estadísticas es un problema que se ha estado denunciando por lo menos durante los pasados años, y organizaciones como, por decir solo algunas, como Kilómetro Cero, yo sé que Proyecto Matria también, pero Espacios Abiertos han hecho esa denuncia de lo difícil que se les ha hecho obtener estadísticas, información de todo tipo, que debería ser información pública, incluyendo información, ¿verdad?, más adecuada sobre feminicidio, el esclarecimiento y todo lo demás. Yo creo que
pero es que no está, porque yo escuchaba ayer o antier Escaleras en el Canal 4 decir que están en la fase final del protocolo, pero ven acá, en el diseño.
Increíble.
¿Cuánto tiempo llevan estos frentes que tú mencionas, Matia, por ejemplo, otros tantos, trabajando, abogando, luchando, peleando, escondiéndose con la gobernadora para que se haga algo, que haga este estado de emergencia? Y él dice, estamos en la fase final del protocolo, pero viene acá, se te fueron las cabras.
Así mismo.
Se fueron las cabras.
Y hablando de eso de las estadísticas, recientemente ha habido vistas públicas en la Cámara de Representantes para atender este asunto de las desapariciones, las agresiones y violencia en específico contra la mujer. Y entonces me parece que fue una representante del Departamento de la Familia, una licenciada del área de asuntos legales, y en su ponencia, en la ponencia oficial del Departamento de la Familia, ponían de notas al cárcel y como referencia estadísticas que sacaban de ENDI, porque los propios departamentos no tienen sus propias estadísticas, información, y que ellas tengan que usar como referencia estadísticas y números que salen en la prensa, pues es
que son tan manipulables.
Claro, sí, y nada de confiables, ¿no? pero, y pero es, una situación, es parte de lo que vivimos.
Tiene que ser ahora mismo una de las situaciones ¿verdad? Más duras, más difíciles que estamos viviendo. Nosotros estábamos caminando recientemente, Adrián y yo, en nuestras caminatas políticas o en algo, estábamos por ahí y la calle estaba súper oscura. Entonces empezamos a hablar de esta situación y entonces... La diferencia en lo que viven las mujeres versus los hombres. Yo le decía que cuando yo veo un sitio bien oscuro, bien desolado, qué sé yo, a mí me viene a la mente, diablo, quizás me pueden asaltar, o qué sé yo, me pueden matar, lo que sea, pero no viene a mi mente necesariamente, me pueden agredir sexualmente, me pueden secuestrar, no es, y por supuesto que puede suceder, pero no es quizás la precaución con la que yo he tenido que vivir siempre versus quizás a todas ustedes, que a lo mejor eso puede ser su primera preocupación o algo con lo que han tenido que vivir toda su vida. Y es duro, mano, porque...
De hecho, perdón te interrumpa, André, pero mira cómo esto está tan palpable, ¿verdad? Cuando sale toda esta situación, se conoce de todas estas mujeres que están desaparecidas, en pocas semanas son tantas. Yo suelo correr, ¿verdad? Yo hago ejercicio, opté por no salir. O sea, me sentí tan amenazada, sentí mi seguridad tan amenazada, que dije, pues mira, baja los videos que yo suelo hacerlo en YouTube y brinco en mi marquesina, pero irme a correr por ahí, como yo, que a veces corro 3-4 millas, sentí que no era el momento de hacerlo, que había que hacer una pausa por lo que tú dices, ¿verdad? Estamos en Salinas, mucho sol, pues lo hago después de las 5:30, que está más fresco, pero me puede coger la noche por allá porque está oscurece temprano. Opté por hacerlo. Ayer escuchaba a alguien decir en la radio que ante la queja de muchos hombres, porque ya lo leí y ya tuve esos alegatos en las redes sociales, pero es que somos 7.600 hombres que también han muerto y no hay tanto revuelo con eso. Y yo escuchaba ayer una persona decir en las redes, en la prensa, en la radio, que los hombres en este país los matan o los secuestran, en su mayoría, hablo de un porcentaje, creo como de un 85%, es porque han incurrido en unas conductas, ¿verdad?, que son de riesgo, son delictivas. A nosotras nos secuestran por ser mujer. Sencillamente por ser mujer. Entonces, hay una diferencia marcada, muy marcada. Hablando acá en Arroyo Bichuela, si tú, hombre, te vas a portar mal, a hacer cosas que no debes, y eso tiene unas consecuencias, pero a mí me secuestran, me lastiman por ser mujer. Y estamos en una evidente desventaja.
Hay una cosa, y eso lo que Litsi explica, tiene que ver con perspectiva de género. Uh-huh. Y por eso luchamos para que haya perspectiva de género. Lo otro que quería comentar es que hay mucho de machismo también en las muertes de los hombres. O sea, hay muchas conductas machistas que al replicarla se convierten en violencia. Y es por unos constructos machistas que hay en la sociedad. Según hay machistas hacia las mujeres, hay unos constructos que tienen que ver con los hombres. Y eso aquí no se estudia. Lo otro de las estadísticas. Miren, hemos tenido que recurrir a llevar las estadísticas de los feminicidios nosotras, porque la policía las maneja. Y el problema de las estadísticas no es nada más rendición de cuentas. El problema de las estadísticas es que si yo tengo estadísticas, sé a qué áreas debo reforzar para prevenir la violencia. Y eso aquí no existe, no existe.
Nidios, no sé si, caramba, no, ¿verdad? No tenemos mucho más tiempo.
André, podríamos, disculpa, sí, zumba, quería de decir un detalle, ¿verdad? Acerca de también las víctimas mujeres transgénero que han sido, pues, valga la redundancia, víctimas de también este tipo de ataque y discriminación. Y pienso que, pues, con lo que dice Eda acerca de las estadísticas, nosotros podemos reforzar con educación para que, pues, esto no siga ocurriendo ni se convierta en un patrón. Y también, pues, en el área de nuestra comunidad, pues, nos sintamos mucho más seguros cuando podamos compartir con una persona y con la sociedad.
De acuerdo.
Sí. Brutal. Es parte también de lo que yo presento para Salinas. El empoderar a la mujer En sus comunidades, porque ese es el recurso clave, las comunidades. Nadie conoce más sus situaciones que las comunidades mismas. Empoderarlas de diferentes maneras para poder ser parte de la disminución de este problema.
De hecho, Lizy, quiero decirte un momento que ha sido muy efectiva, porque de hecho cuando ya tú tenías tu plancha hecha y yo pues todavía no había seguridad de si yo iba a ser la candidata, pues eso fue uno de los determinantes que me empujó a hacerlo, porque si ya hay un grupo grande de mujeres allí, pues yo tengo que estar también formando parte de lo que es esto.
¡Ave María! ¡Qué bueno! Gracias por eso.
Verdaderamente no. Verdaderamente eres efectiva y te felicito, y de verdad en mi carrera, muy importante todos ustedes, incluso tú también, Andrés, pero mayormente pues las mujeres, porque nosotros unidos hacemos una fortaleza única para que más personas, en vez de hombres ver allí en esas candidaturas, ver más mujeres, y así más mujeres se pongan en la cabeza y lideren este país.
Pues mira, Josita, gracias por decir eso, por compartirlo, porque me hace claro que el propósito que teníamos se cumplió. Se ha cumplido, ¿verdad?
Sí, queríamos, definitivamente un mensaje.
Queríamos dejar saber que la mujer está empoderada, que tiene la capacidad de hacer grandes cosas e ir a la par con el hombre. Y tú traerme este testimonio me hace entender que cumplimos nuestro propósito, ¿verdad? Y sin saber cuántas veces más se replica este ejemplo tuyo en otras tantas sin uno saberlo. Así que, qué bueno, gracias.
Gracias a ti. Y gracias a todos.
Bueno, vamos.
Aprendo de estas maestras, Dios mío.
Contra, pues, yo creo que, ¿verdad?, queremos nuestro respeto a todas ustedes y igual al resto de las mujeres que han aceptado este reto y esa responsabilidad de tratar de ocupar esos espacios en el gobierno, ¿verdad?, para tener una mejor representación, no tan solo, ¿verdad?, solo de mujeres, sino mujeres comprometidas con causas justas, con la lucha social para conseguir la libertad de nuestro país, la libertad de la mujer o de las personas de la comunidad LGBT, de la diversidad, el respeto, el compromiso con las distintas luchas y que sean ejemplos, ¿verdad?, para que se sigan inspirando más jóvenes, más mujeres a asumir estas responsabilidades y eventualmente esperemos que más temprano que tarde conseguir esa representación más diversa y más efectiva y más comprometida de la sociedad en general, incluyendo sobre todo, ¿verdad?, a la mujer en este contexto de esta corilla que tenemos hoy en el programa.
Así corilla, que eso es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adriana, y pienso que esto se debería hacer en los grupos cuando nos encontramos, cuando hacemos videollamadas, seguir conversando con todos lo mayor posible sobre estos temas, porque pues, para muchas personas es un tema difícil de hablar, pero hay que hacerlo porque aunque no queramos tapar, hay mujeres transgénero muriendo, hay mujeres muriendo, hay niñas que están en acecho ahora mismo mientras nosotros hablamos, y eso es algo que tenemos que dialogarlo, no lo podemos ocultar. Así definitivo. Que por eso es que nosotros luchamos por una educación igualitaria. Seguro. Definitivamente.
Así bueno, muchas gracias a todas por estar aquí un ratito con nosotros. Me gustaría que, por favor, digan dónde las pueden conseguir. Aquellas personas que quieran saber más de sus candidaturas o que quieran seguirlas, si están en las redes. Yo sé que están en las redes y yo sé que Eda es una de las tuiteras más sólidas que tiene el independentismo puertorriqueño. Sí. Y es candela, fuego a la lata. Así que, si pueden tirar ahí, ¿verdad? ¿En qué redes las pueden conseguir?
A mí me pueden conseguir, yo estoy en Twitter mayoritariamente, que es Eda López con 2D, Eda López corrido. En Facebook estoy en Eda.López y en Instagram estoy en Eda y Latina.López. Ay, qué placer, yo me siento como 25 años menos hoy.
Qué espectacular.
Mi mamá va para 77 años, mi mamá. Es una negra hermosa. Y ella dice, yo no sé, eso no se siente, eso no pesa.
Ya, pues la envidio, porque
la verdad,
yo tengo que lo que tengo y a veces lo siento.
¿Qué va a ser? ¿Verdad? Pero voy por la línea de ella, ¿verdad? Mami dice, eso no se siente. Bueno, pues a mí me pueden conseguir en Facebook como Lizy Alvarado Antonetti, con camisita verde, porque tengo como tres páginas en Facebook, pero la de candidata, ¿verdad?, donde tengo mi programa que se llama Plan de Pueblo, el Lizy Alvarado Antonetti. Víctor me abrió cuenta por ahí también por Instagram, creo, y por eso no, de verdad no lo domino mucho.
Se nota.
Pero Facebook, Messenger, pues ahí me consiguen, nos comunicamos, a los que tengan cualquier, ¿verdad?, deseo de conocer más sobre lo que Litzy ofrece para Salina. Un programa bien bueno para niños jóvenes, incluso con diversidad funcional, porque estamos atrás aquí con los chicos de diversidad funcional. Así que como terapeuta ocupacional no me puedo olvidar de esta población que tanto necesita. Así que,
y gracias por eso.
Sí, verdad, sí, verdad. Sí que sí,
y Litzy, tu Twitter para la gente y es Litzy Alvarado 75, ya lo saben.
Sí,
a la gente que te consiga ya, seguro.
¿Qué clase de año ese? Ave María.
Leo, ¿y tú?
Pues, a mí me pueden encontrar como Rosita Leomaris, se escribe así, déjame ver si se ve. Rosita, ajá, Leomaris, 2020, pero no en número, escrito en palabras. En cualquiera de las redes, Rosita Leomaris 2020. Ahí estamos, gracias a Dios, tratando de llevar el mensaje de equidad y de amor, como siempre, y de independencia, sobre todo.
Ahí está. Yes. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por el ejemplo, por el trabajo y por estar aquí con nosotros un ratito. El que quiera ver, la persona que quiera ver lo que ofrece el Partido Independentista, pues no tiene ni siquiera que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Y cuando siempre hay trabajo que hacer y que mejorar en términos de diversidad, de género, de ideas, de clases, de todo, siempre hay que estar mejorando esa representación en las esferas políticas, públicas, privadas, donde quiera. Y nosotros lo hemos estado haciendo y aquí, ¿verdad?, con una pequeña muestra, ahí lo que es el PIB, ¿verdad? Hay hombres, ¿verdad? Hay gente joven, hay mujeres negras, blancas, hay personas heterosexuales, hay personas homosexuales, hay, ¿verdad?, como parte de la comunidad LGBT, hay gente con más recursos económicos, hay gente con menos recursos económicos, con títulos, sin títulos, es decir, somos, ¿verdad?, lo que es Puerto Rico. Y eso también es lo que ofrecemos y lo que ofrecen ustedes en esas candidaturas. Así que muchas gracias por sacarle su tiempo para estar aquí con nosotros. Sí.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Se acabó y me quedé con ganas de más.
Ah, está bien.
Eso es bueno.
En otro momento.
Seguro mucho.
Hay invitación de vuelta con mucho gusto. Así que, seguro. Nada.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Nos vemos. Gracias.
Abrazo. Bye.
Gracias a todos por la invitación. Que tengan bonita tarde, jóvenes.
Igual. Bye.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, damas y caballeros, vamos al bonito. Antes de retirarnos, luego de esa conversación tan nítida e importante que tuvimos con esa corilla. Adriana, continúa el camino a las elecciones. ¿Cómo te sientes? Falta ya. Cuando usted está escuchando o viendo este programa, con toda probabilidad falte un mes o menos para las próximas elecciones generales en Puerto Rico. ¿Cómo te sientes en la recta final?
Me siento como mi cara yo creo que lo dice todo. Aquellas personas que tengan la oportunidad de ver este programa por YouTube podrán ver mi cara y saber que estoy cansada. Estamos un poco cansados.
Eso es como clickbait, porque sí. Si alguien lo escucha en podcast, pues así tengo que ver si Adriana, claro, se deja matar. Pues,
por eso lo tiro.
Los haters van a decir, ay, pero si no puedes con la campaña, no vas a poder con el Senado.
Ah, nada, podemos con eso y con todo. Con todo lo que venga podemos, con mucho más. No estamos cansados, pero estamos motivados. Estamos en la recta final, como tú dices, Andrés. Estamos poniendo banners por ahí. Ya los van a empezar a ver a través de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer.
Tenemos que pasar por ahí a tomarnos
sí,
unos fotitos con el
pasar. Sí, estoy loca por pasar. Eso estaba mencionando ahorita.
Gente, a nosotros no le pagamos a nadie para que ponga los banners, para que ponga nada. Eso es a pulmón y vamos nosotros o nuestro corillo que nos ayuda y los pone. Y si ven algo por ahí y no están guiando y no se van a escocotar y no les van a poner en peligro la vida de nadie, puede tomarle una fotito.
Y la suben y nos taguean.
Pero si está guiando algo, va a ser un papelón, no nos llame que no nos hacemos responsables.
Pero pompeado, Andrés, estamos pompeados en el último mes, antes de las elecciones. aprovechando todas las invitaciones que se nos presentan a los distintos podcasts, medios, algunos tradicionales, otros menos tradicionales, pero dando cara por ahí, y en verdad es una buena oportunidad. Yo lo he estado pensando y relajamos con que estamos cansados porque es fuerte y no estamos, ¿verdad? Pues nosotros somos novatos en esto de las candidaturas, ¿no? Pero me gusta, y los otros días estaba pensando, ¿sabes qué? Qué bueno que decidimos hacer esto, porque a veces yo escuchaba mucho debate político de cara a las elecciones y usualmente no veíamos, qué sé yo, tener la oportunidad de estar en esos espacios también y formar parte de esas discusiones cuando a veces el tema, ¿verdad?, o nuestras posturas no estaban tan presentes, y nosotros aportar a esa presencia en los medios, en las discusiones políticas públicas, pues de verdad que eso me ha gustado mucho. Yo creo que es de las cosas que más me ha gustado de esta campaña.
Sin duda. Y estuviste, sigues en los medios por ahí, estuviste en Marcano, yo voy a estar en WIPR otra vez.
Te toca WIPR este viernes, he estado en Marcano, así mismo es. Hemos estado en los podcasts que nos han invitado, los programas, en todo lo que nos inviten, escribiendo también en el cárcel. Los domingos sale una columna mía, para que estén pendientes y la lean y me den sus opiniones al respecto.
De hecho, también pueden estar viendo por las redes nuestra participación en una campaña ya de la opción del no en el plebiscito que nosotros grabamos hace un tiempo. Habíamos adelantado algo con un teaser, pero ya está por ahí. Y obviamente nosotros el no, desde el independentismo, allí hay otras figuras que votan por el no por otras razones, cada cual con lo suyo. El PNP sí quiso legislar eso de estadidad sí o no, pues cojan estadidad sí o no, y todo el que crea en el no, ¿verdad?, y que no sea estadista, pues tiene la oportunidad de participar. Para que digan que uno no se mezcla y que uno no participa con la así gente es que piense distinto.
Así es.
No dan esa. También grabamos algo bien nítido que lo verán en algún momento cuando se publique, con un podcast que se llama Open Tap PR. Tiene un canal de YouTube, les invitamos a que lo vean. Está súper nítido, hacen algo bien distinto. Así que, y tienen un espacio bien, bien cool, bien nítido. Así que les invitamos a que estén pendientes a eso. Cuando eso se publique, lo compartiremos.
Pero sí, pero que vayan, te cayó el micrófono, pero que vayan, estén pendientes, vamos a compartir el nuestro, pero que aprovechen y busquen Open Tap PR en YouTube para que vean los episodios que tienen, que está chulo.
Hermano, ha estado pasando mucho, Corillo, pero como como ya explicamos, estamos bastante ocupados entre trabajo, familia, campaña, podcast, todo lo demás. Mucha gente nos ha escrito o nos dice, mira, van a hablar del debate, del segundo, ¿verdad? Que nosotros hicimos un episodio relámpago después del primer debate, que estuvo súper nítido, y nos preguntaron eso. Después, ¿van a hablar del debate de gringo? O ¿van a hablar de la encuesta? O ¿van a hablar? Quisiéramos, pero ¿verdad? No tenemos, si tuviéramos salario y pudiéramos bregar con esto, a lo mejor nos dedicábamos a esto, pero no se puede, así que no, quizás por esa razón no podemos reaccionar tan rápido a todos los temas que hay. Pero así por encimita, el debate, más que el debate de aquí, que fue una secuela, creo que a Juan le fue bien, lo mismo, ¿verdad? Un poco, no creo que haya sido, creo que si en el primero Pipo lució peor que Charlie, me parece que en este Charlie lució peor que Pipo.
Sí, sobre todo cuando resbaló ahí con la perspectiva de género, terrible. Sí, yo no creo, sí creo.
Imagínate, el asesor, ¡cabrón!
Sí, quedó retratado.
¡Qué tierra! La encuesta del Nuevo Día, que le daba un 20% de aprobación a Juan en el electorado, algo así, y la gente que le caía bien, y después sacaron los de los resultados, donde fue un porcentaje menor, aún así muy superior a lo que el PIP había sacado en elecciones anteriores. Pero yo creo que lo más fundamental de eso, independientemente de cómo uno lo coja, es que dice que están empates el PNP y el PPD, lo cual ahora obviamente, yo no sé si con intenciones o no, pero entonces va a fortalecer la campaña de miedo, ¿verdad? Y melonismo y no melonismo, llámale como usted quiera, pero este asunto se va a recrudecer en este último mes. ¡Ah, está empate! Tu voto va a desempatar. Así que yo creo que eso es el resultado más, desde mi punto de vista, más importante, ¿verdad? O el impacto que pueda tener sobre la conducta electoral, que me parece que no es casualidad. Pero bueno.
Y eso, y más o menos pasó lo mismo con la encuesta de San Juan. Muy parecido también a lo de la gobernación, el empate entre rojo y azul, y a lo mejor, ¿verdad?, dirigido a fortalecer
¿Te fuiste?
De hacer esa campaña flojísima. No.
Sí, han ido. Mira, esa ni la sabía. Y nada, entonces ahora, como esto es una especie de bono, quiero hablar del debate gringo por encima. ¿Qué me contaste que no tuviste oportunidad de verlo?
Mira, yo vi, lo puse en algún momento, pero no pude bregar, o sea, no entendía. La parte que vi fue un cacareo de lado a lado y yo decía, pero que aquí no hay moderación, no entiendo nada, aquí todo el mundo habla free for all, interrumpiéndose, claro, y no tuve la paciencia, así que cuéntame, Andrés.
Pues mira, estuvo cabrón. Yo lo vi completo, porque soy un political junkie, y de verdad que es una cosa, Trump está a lo loco, o sea, tiramos un post que, y lo estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tienen muchas similitudes en términos sustantivos, en términos, son dos candidatos de derecha en cualquier liga. Lo que pasa es que Trump es un conservadurismo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que son iguales. Lo que estoy diciendo es que tienen muchas coincidencias en términos particularmente económicos y, ¿verdad?, todo lo demás. Pero Trump es un animal distinto. Entonces, en Estados Unidos, a mí este tipo, el hecho de que se vayan tan al garete, en realidad, yo creo que es digno de análisis por varias razones. Primero, estos políticos, cuando tú tienes una hegemonía de algo, pues a la gente cree que eso es cordura y que todo el mundo se trata bien. Por ejemplo, aquí cuando los populares controlaban todos los organismos políticos y todo lo demás, pues qué cordura había en las instituciones. Claro, cabrones, porque lo dominan todo. Entonces, cuando empieza a haber cierto choque, rápido la gente empieza a lo que voy. Los políticos gringos siempre han dicho un montón de estupideces con las que yo estaba en desacuerdo y siempre he considerado ofensivas. Política exterior particularmente, el odio hacia la izquierda, y un montón de cosas de clases que ellos todos siempre han estado de acuerdo. Y claro, pues no, había cordura en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, en los debates, pues había, ciertamente uno esperaba que hubiera cierto respeto, ciertas apariencias, ciertas cosas. De hecho, aquí en los 90 decían, ay, eso pasa en los debates puertorriqueños, pero eso nunca pasaría allá afuera. Y obviamente hemos visto cómo se ha erosionado esa perspectiva en torno a los candidatos y la política norteamericana en general, ya sea debates en el Congreso, todo lo demás. En Puerto Rico tenemos nuestro ejemplo, no es que siempre hayamos estado a lo loco. En otros países hay debates políticos que son muy acalorados. Usted ve un debate de España y usted ve que se tiran con todo y se apagan micrófonos. Y la gente no es una cosa escandalosa. Está bien, estipulado todo eso. Pero este debate estuvo a lo loco. Primero porque Trump, que ya sabemos que es así, el tipo cuando debatía con Hillary Clinton le merodeaba por detrás de una manera bien macharrana y mientras ella hablaba una cosa bien loca. Entonces uno decía, ¿qué este cabrón está haciendo eso? Y este es el presidente de Estados Unidos incapaz de callarse la boca 2 minutos para que su contrincante hable. Y ofendiéndolo con mentira tras mentira, en la cara, con ofensas, con una cosa realmente de circo. Entonces, el moderador era un tipo que pagó el más. Este Fox, súper de derecha conservador. Y en contigo en ocasiones trataba de decirle como que Mr. President, cállese la boca. Y a veces le caía su agüita a Biden o trataban como si fuera los dos. Pero era casi exclusivamente Trump que su estrategia era sacar a este por el techo, decir lo que era, decir radical socialist, que ustedes la izquierda radical. Y por otro lado, Biden, ahora yendo un poquito más a los méritos, aparte de que yo creo que ganó, porque todo el mundo pensaba, yo mismo pensaba que Trump se lo podía comer.
Yo creo que la gente pensaba que eso era lo que iba a pasar.
Y yo creo que fue ahí la estrategia de Trump quizá le falló porque él estuvo tirando tanto a la capacidad mental de Biden y tirándolo, ¿verdad?, casi de senil y jodiendo que un poco las expectativas que tú estás tirando a los tuyos quizás están bajas. No sé si hay algo de eso, que en realidad no. O sea, Lucio obviamente más respetuoso, más sustancia, más... contra este salvaje no logró que Trump lo sacara por el techo a tal punto que, ¿verdad? Ajá. Y entonces ahora la gente va a hablar y le ha dicho, ay, que lo mandó a callar, pues te tienes que mandarlo a callar, le dijo, will you shut up, man, que me recordó el usted no se calla del rey Juan Carlos, ¿sabes? El carajo rey Juan Carlos mandando a callar a Chávez, el corrupto que ahora está fuera de España. Pero le dijo eso y la gente, el que se crea que eso fue genuino tampoco sabe de política, mi hermano y hermana, ese hombre lo tenía guardado para el soundbite, por supuesto que sabía que Trump sí vira lo loco y por supuesto, claro que lo sabía y bien jugado, si ahora todo el mundo le va a decir, ¿quién no quiere mandar a callar a Trump? Así que, pero sustantivamente hablando ahora, curioso que este tipo no es que sea mala estrategia política, porque a veces la izquierda se me va o con el wishful thinking creemos, ¿verdad? Nos vivimos el cuento. Él se distanció brutalmente de la izquierda nueva, que, ¿verdad? De los OAC, de la izquierda que está tratando de empujar al Partido Demócrata. Una y otra vez, cuando este le tiraba, ah, que usted es la izquierda, law and order, hay que darle más chavos al police, hay que, yo no creo en Medicare for all, yo creo en el public option, yo no creo en el Green New Deal. O sea, él defecó, que me perdí la usar la palabra bonita, sobre la izquierda y lo que, pero como para que, podemos tener este debate en Puerto Rico, podemos tener este debate en Estados Unidos, podemos tener, decir, empujar a un partido tan asqueroso como ese, tratar, fingir que lo podemos mover a la izquierda y perder como los populetes o como cualquier otra colectividad ahora, versus un tercer partido y todo. Pero yo no puedo, entonces, adherirme a este discurso de hoy estoy sorprendido, estoy herido por lo que dijo, porque él lo hace, él, o sea, eso es Biden, y ese es el Partido Demócrata, y él sabe a quién está apelando, y él no quiere, él sabe, y probablemente con razón, que Estados Unidos de izquierda no es, y que, claro, yo defiendo mis ideas y las ideas de izquierda porque son las ideas en las que creo, pero no porque yo piense o me importe si el 90% o el 50% las defiendo, no. Entonces Biden, ¿qué hizo? Ah, pues apeló a todo el medio, y a la centroderecha, incluso a los republicanos, a cualquier persona sensata que odie al payaso de Trump, y dijo, yo soy tu macho, yo soy tu candidato. Y esa fue la estrategia. Ah, ¿y por qué? Porque ya yo estuve viendo los outlets izquierdosos de Estados Unidos y ellos mismos dicen, bueno, sí, obviamente vamos a votar por Trump. A caballo, pues, ahí está.
¿Por Trump?
Ah, no, por Biden. ¿Entiendes? Ah. Ellos dicen, bueno, pues, es una porquería. Bernie, ah, ellos sí. Pero yo voy a votar por él precisamente por eso. Por eso es que no te considera, porque sabe que porque ya te tiene. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que eso. Y a lo mejor esa es la estrategia. Entiendo, sí, pero sí. Como no les cuesta nada, porque, ¿sabes? Nada, y me estuvo curioso eso, pero Trump, mano, o sea, los estilos, lo que se ha convertido en la discusión política, para los próximos debates, entonces el moderador trató y le cantó las cosas, pero esto es un derechista de Fox. Tenían que tumbarle los micrófonos. El próximo formato tienen que tener la cabeza, túmbalo, porque allí tú no eres presidente o tú no eres el otro, tú eres un candidato contra otro candidato. Y si no te puedes callar la boca, pues te tumbo el micrófono. Pues
yo no tuve la paciencia, te admiro por eso. Yo sabía que yo decía, no lo voy a ver, Andrés me da el resumen.
Y entonces, que me están texteando aquí. Ah, entonces, otra cosa que vale la pena quizás reseñar entre es que el moderador de nuevo le dijo, mira, ¿sabes? Tal organización de ultraderecha, tú sabes, dijo tal cosa, white supremacy, ¿estás dispuesto a denunciarlo? El tipo le dijo, stand up, ¿cómo fue que dijo? Como que quédense quietos, muchachos, una mierda así, Proud Boys, stand back o stand down, como que aguanten, que cuando yo dé la orden, bueno, una cosa, en vez de denunciar a los supremacistas, digo, esto no es de la derecha, esto es del left wing, tirándole a la Antifa, que no es una organización, que es un movimiento, es de gente que antifascista. Yo no tengo ningún problema con el antifascista. Si tú eres fascista, te mereces un puño en la cara. O sea, y el fascismo no es... La izquierda no es que si tú tienes libertad o tienes... Y el otro piensa distinto, ¿verdad? Dictadura, que hay que buscar un medio. No, el fascismo no es una opción válida, ni respetable, ni nada por el estilo. Pero este tipo dándole la vuelta, ¿verdad? Hablando de Antifa, cuando va a colmo, no es una organización, no es nada, es una paja. Versus las organizaciones estructuradas de ultraderecha, racista, supremacista, que lo endosan y el tipo no las denuncia ni siquiera.
Está cabrón, mano.
Lo loco.
La verdad es que 4 años más de Trump está fuerte para la humanidad entera, mano, de verdad.
Que obviamente, además está decir que no es ni un endoso remoto a Biden.
Gracias.
Pero ya la gente debería saber la diferencial, la paja del grano. Mira, pues nada, algo más. Me imagino que no estás viendo la NBA ni nada. Yo tampoco, me lo he perdido todo.
No, de verdad que no he visto la NBA y he visto pesar el Ratchet en Netflix. No he terminado Cobra Kai, no la he seguido, no la he continuado.
Qué tierra.
Tengo que hacerlo. Sí.
Qué tierra.
Sí, lo voy a hacer.
Vas a perder votos. ¿Debe Adriana perder votos por no favorecer a Cobra Kai? Esa es una pregunta genuina. Hashtag pregunta seria. Nada, yo creo que es un buen momento de retirarnos. Si usted llegó hasta el final, escriba hashtag, no sé, pregunta seria, algo así, y conteste si Adriana debe perder.
Tengo tiempo, tengo un mes para terminarla. A lo mejor cambio de opinión según los resultados de esa pregunta.
Y nada, y gente, pues la final del NBA, LeBron y los Lakers contra Miami. ya LeBron se fue adelante 1-0, el muchacho va a camino con toda probabilidad a su, ¿cuánto? Su cuarto campeonato, ya tiene 10 finales, un fenómeno, usted puede hate, yo soy MJ, pero acho, yo no quiero que gane cualquiera, pero yo no quiero que LeBron gane, si Miami el underdog diera ese cantazo, pero no va a pasar, pero ojalá diera ese cantazo, pero eso es un equipazo, Anthony Davis es un monstruo, LeBron James es un, ¿sabes? Es un, no hay palabras, es la que hay, no te gusta, pues ciérralo, ¿sabes? Abre los ojos, pues porque, y yo soy el mismo, yo soy MJ, y a la pregunta no hay ni que, ¿sabes? Michael Jordan, pero el tipo es una bestia, llega como sí. Tú, ¿sabes? Décima final, tiene como, tuvo como 8 al hilo, o sea, LeBron lleva casi todas las finales en los últimos 10 años. Ahora van en el oeste, todo el mundo decía, oh, es que ganan en el este, pues se fue para el oeste y está a punto de ganar.
Le voy a LeBron que se chave.
Y nada, pero eso es lo que hay, así que díganos qué ustedes creen, si le van a Miami, si no le importa, si va a ganar LeBron, si está muy fácil, si usted es un mambrón y cree que es lo mejor que ha parido cualquier madre, que es uno de ellos, sin duda alguna. Pero nada, no he podido verlo, muy ocupado, no he podido ver ni un juego, así que
ni yo.
Ya veremos.
Bueno, nos despedimos.
Yo creo que
hasta la próxima.
Suficiente, se cuidan.
Dale, bye, chao. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Rosita, a Litzy y a Eda por estar con nosotros. Recuerde suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.